COPE Vigo.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Esta mañana ha estado en los micrófonos de Herrera en COPE el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y allí dejó un titular de gran importancia para Vigo. Recordar que el jefe del Ejecutivo gallego se reunió ayer por primera vez con Pedro Sánchez y le arrancó el compromiso de dotar de fondos europeos a proyectos fundamentales para Galicia, como es el caso del proyecto del vehículo eléctrico y conectado de la factoría de automóviles de Stellantis en Vigo, la de mayor producción de toda España. Aún así, Alfonso Rueda le pide a Sánchez que concrete plazos para financiar estos proyectos, ya que miles de puestos de trabajo están en juego. Lo escuchamos.
Transmití al presidente Sánchez ayer la necesidad de empezar a concretar ya y ser, desde luego, mucho más rápido de lo que está haciendo el gobierno central en todo lo que tiene que ver con los proyectos que se tienen que acoger a los fondos europeos, a los Next Generation. Aquí en Galicia tenemos una serie de proyectos muy potentes que pueden crear miles de puestos de trabajo y los que los están promoviendo necesitan saber si van a tener la ayuda de los Next Generation o no, y van pasando los meses y el gobierno, que es el que tiene que impulsarlos, no da ninguna concreción.
Sobre este asunto también habló este viernes el delegado del gobierno en Galicia, José Miñones, que afirmó que el apoyo del Ejecutivo Central a Stellantis está garantizado.
Que é unha asuntanza na que van a seguir avanzando e acordando o que temos dito, que Stellantis vai a ter ao final o apoio do goberno, ben sexa pola liña de PERTES, que ten subvención a través dos PERTES, ou ben sexa por liñas de fondos europeos ou de fondos do Estado para levar a cabo os seus proxectos. Por lo tanto, o que onte lle trasladaba ao presidente do goberno é algo que creo que xa sabía o presidente da Xunta, porque xa lle trasladamos tamén dende aquí, desde a delegación do goberno, de que Stellantis ia contar con financiación e hoxe, pois, nesa asuntanza se definirá mellor ese apoio do goberno.
Escuchas Mediodía, COPE Vigo. Recibo un saludo de José Jardón. Vamos ahora con la previsión del tiempo. Una previsión del tiempo que nos ofrecen desde Meteo Galicia. Hola, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Lo que resta de esta jornada de viernes 29 de julio en la comarca de Vigo, Morrazo, Baixo, Miño, cielo estará prácticamente despejado. Las temperaturas máximas hoy en ascenso, podríamos llegar alrededor de los 28 o 29 grados en las comarcas citadas. Todo ello con viento que soplará de componente norte, siendo más intenso en el entorno de Cabo Silleiro y Islas Mías. Último fin de semana del mes de julio, se refuerza la influencia anticiclónica en el sur de la provincia de Pontevedra, comarca de Vigo, Morrazo, Baixo, Miño, cielo completamente despejado y temperaturas en progresivo ascenso.
Y en cuanto a las temperaturas, esta hora tenemos 27 grados aquí en Vigo, 29 en Ponteareas y Tui, 28 en Redondela y Porriño, 26 en Acañiza, 23 en Cangas y Gondomar y 22 en Baiona. Y en lo que se refiere al tráfico, y según nos informan desde la sala de tráfico del Concello de Vigo, tenemos en estos momentos circulación lenta en la zona de Castrelos.
COPE Vigo.
Estar informado.
Los bajos niveles de los embalses que dan servicio a los concellos del Valmiñor podrían activar la prealerta por sequía. Rodrigo Paz, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Así lo adelantó la conselleira de Infraestructuras de la Xunta, Etel Vázquez. Las reservas de agua son cada vez menores y esto obligaría a tomar medidas de ahorro si no llegan las lluvias. Unas medidas que ya están tomando concellos como Baiona, Gondomar o Nigrán. La consellería pedía en COPE Pontevedra a los ciudadanos y a los concellos de nuestra provincia y de toda Galicia responsabilidad en el consumo del agua.
Pues tenemos que hacer un esfuerzo extra, pues toda a sociedade no seu conxunto, tanto concellos, as administracións locais son os responsables en garantir o abastecemento á poboación, teñen esa competencia, os cidadáns con xestos que poden tamén contribuir dentro da súa casa, tamén pois as empresas pois tamén facendo un esforzo.
Y buenos datos del paro en la ciudad de Vigo.
Y es que en el segundo trimestre de 2022 se ha reducido en 4.200 personas el número de desempleados, un hecho que supone un descenso de un 20% con respecto al primer trimestre del año. A nivel interanual, el paro se ha reducido en Vigo casi un 3,5%.
Y se recupera el tráfico de vehículos en el puerto de Vigo.
Con respecto al mes de junio, el tráfico de coches se ha incrementado en más de un 50%. Recordar que en los últimos meses se había reducido de manera importante la exportación de vehículos debido a la crisis de los microchips que afecta a la factoría de Stellantis de aquí de Vigo. Pero no solo eso, esta mercancía ha tenido un buen comportamiento en el mes de junio, porque Jesús Vázquez Almuña, presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo, nos lo comentaba aquí en los micrófonos de la cadena COPE.
Este mes de junio se cierra con un incremento de 27.327 toneladas de mercancías, Y también tenemos que resaltar, aparte del automóvil, un comportamiento de granito en bruto, de los productos químicos y de la maquinaria. En el acumulado, el balance es positivo, alcanzando 2.395.785 toneladas, con un incremento del 2,08%.
Y también te cuento que las familias del Villa de Pitanxo se han concentrado esta mañana delante de la subdelegación del gobierno en Pontevedra.
Ante la inacción del gobierno central, los familiares pidieron en un manifiesto la ayuda de alguna empresa privada que presten un buque para ir hasta Terranova y bajar así al pecio del pesquero para recabar pistas sobre el naufragio del Villa de Pitanxo. Kevin es hijo de uno de los fallecidos y encargado de leer ese manifiesto. Le decía esto al presidente del Ejecutivo Español.
La pregunta es clara. Presidente Sánchez, ¿qué trata de ocultar? ¿A quién trata de defender? Y que sepa usted que si está tratando de ocultar algo y si está tratando de defender a alguien, no lo va a conseguir porque las 21 familias no nos vamos a cansar. Pasen 1, 2, 9 o 18 años como en el caso del DAF 42.
Y dos meses después de estar finalizada, todavía no sabemos cuándo entrará en funcionamiento la nueva estación de autobuses de Urzaiz.
La Xunta ha enviado una carta a Belcaballero para que detalle cuándo estarán listos los accesos municipales a esta estación intermodal. El consistorio, por su parte, reitera que los accesos estarán listos el 31 de julio y culpa a la Administración Autonómica de no solicitar los permisos necesarios para realizar el traslado desde la vieja estación de la Avenida de Madrid a la intermodal de Urzaiz. Escuchamos a la delegada de la Xunta en Vigo, Marta Fernández Tapias.
Voy a saber por qué no contestan, si lo tienen tan claro que el 31 se puede poner en funcionamiento, que nos den una confirmación por escrito de que el 31 terminan los accesos y que tienen todos los papeles en regla y todas las autorizaciones necesarias para poderlo poner en funcionamiento. Eso no han contestado y llevamos pues más de un mes reiterando esta petición.
Y quien también ha hablado de transporte público este viernes ha sido el alcalde de Vigo, Abel Caballero.
Así es, lo ha hecho para anunciar su intención de reducir el precio de los billetes de Vitrasa en un 30%. Lo escuchamos.
En la Junta de Gobierno de Vigo, en la última que hicimos, acordamos la solicitud al Gobierno de España para que los precios de Vitrasa a los usuarios de La Paz Vigo bajen un 30% más. El billete normal cuesta 0,89 céntimos, bajará a 0,62, el de estudiante bajará a 0,60, el de universitario bajará a 0,47, el social bajará a 0,48 y los pensionistas seguirán viajando gratis.
Y varios arqueólogos buscan en Porriño vestigios de los primeros hombres en Galicia.
Los investigadores creen que los restos encontrados en el yacimiento de Asgándaras de Budiño tienen una antigüedad de 300.000 años. En el caso de ser así, esto podría aclarar muchas dudas sobre la prehistoria en Galicia. Eduardo Méndez Quintas es el director de este trabajo.
Vendría un poco a resolver uno de los grandes problemas de la arqueología de Galicia, es decir, desde que se publican las fechas de las intervenciones de Emiliano Aguirre en los años 60, la idea que se ha tenido en Galicia, fuera de Galicia, es que el paleolítico gallego era un paleolítico extraño, anacrónico, tenía una serie de connotaciones peyorativas. Aún se sigue considerando que tenemos pues, un paleolítico antiguo, una prehistoria antigua, para ser más así más genérico, un tanto extraña en el contexto de la península ibérica y en el contexto de todo el sur de Europa.
Y para finalizar este tiempo de información local, ya tenemos con nosotros a Ricardo y Miguel, que nos trae toda la información del deporte. ¿Qué tal, Ricardo?
¿Qué tal, José? Buenas tardes. Bueno, seguimos con la resaca de esa rueda de prensa ayer del presidente Carlos Mourinho sobre el tema de Denis Suárez y Santi Mina, pero nos centramos ya en el tema meramente deportivo, sobre todo porque el Celta juega esta noche, lo hará a las 9 de la noche en horario español, hay que tener esto en cuenta, juega en Portugal ante el Braga, 21 jugadores citados por Eduardo Coudet, principales novedades, vuelven a la lista tanto Josef Aidú como Franco Cervi, que recuerdo no viajaron a Estados Unidos, sobre todo porque estaban aquejados de unos problemas físicos. Además, esta mañana hemos conocido que Julen Lobetir, el último fichaje del Celta que firmó por 4 temporadas, las dos primeras con ficha del filial, va a salir cedido, va a jugar esta próxima campaña en el Warwick, es un equipo que juega en la primera división de Holanda.
Muchas gracias, Ricardo. Escucha el Mediodía Cope, seguimos ahora contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Muy buen fin de semana.